Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Sí, 14 minutos. La artista que tengo enfrente tarareaba su canción recién. Esto que estamos escuchando se llama Totora. Es una canción que toma la letra de Serafín J. García. Yo presupongo, porque con esto de la modernidad y que uno escucha la música a través de plataformas digitales, no supe si es de las del repertorio del último disco de Maya Castro, donde reinterpreta Zita Rosa y Amalia de la Vega. Yo me imagino que es una de las que cantaba Amalia de la Vega, pero bueno, ya se lo vamos a consultar a Maya. Maya, que como yo arrancaba hablando hoy, uno piensa en Maya Castro, piensa en tango, porque así fueron sus inicios, así fue su debut, justo que estamos hablando de los 20 años, pero bueno, después fue abriendo su carrera a otros ritmos, en este caso netamente folclórico. Hablamos de milonga, hablamos de otros ritmos asociados a el folclore de nuestro país, pero bueno, siempre uno la pone entre ese grupo de cantoras de tango que allá en la primera década del año 2000 empezaron a surgir con fuerza aquí en Uruguay. Pienso en Malena Muyala, pienso en Francis Andreu, y ahí hay que incluirla, por supuesto, a Maya, que está celebrando 20 años de carrera, que es un gusto para nosotros tenerla aquí en el estudio. Va a ser un Teatro Solís, un escenario con la particularidad que tiene, o que debe tener, me imagino yo, para un artista ser un Solís. Un gusto tenerte, Maya.
Mucho gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
Bien, yo hablaba recién, esto es parte de tu último disco, donde decidís reinterpretar a Zita Rosa y a Amalia de la Vega, y recién estábamos hablando fuera del micrófono con Maya, yo le contaba que de chico en mi casa se escuchaba mucho Radio Rural, y Amalia sonaba, después Amalia es como que desaparece por determinadas circunstancias, pero a mí, como escucharte cantando canciones de Amalia de la Vega, me hizo acordar mucho a su tono, a su voz, ¿no? Tenés como un registro, pero yo no soy músico, soy un simple escucha. Capaz que venís y me decís, no, nada que ver. Pero para mí es como que me llevaste a ese lugar.
Hay una cuestión tímbrica que sí nos emparenta un poco. Ella era una cantante, pero impresionante. Hay que pensar también la forma en la que se grababa en esa época, que no es la forma en la que se graba hoy. Que hoy en día grabás, si querés grabar 50.000 veces la voz y cortarla toda en pedacitos y sacar cada cosita, bueno, podés hacerlo perfectamente. No fue la forma que nosotros elegimos para grabar. Nosotros grabamos como respetando esa forma más tradicional de grabación.
Más en vivo, se
claro, hacía, las cuatro guitarras grabaron juntas, yo en una cabina aparte por cuestiones de sonoridad nomás. También grabé en vivo, después regrabé las voces, pero en esta canción en particular la toma que quedó fue la primer toma que hice. Es una canción que tiene mucha dinámica, mucho movimiento de tiempo, que es muy difícil de seguirlo. Nosotros no grabamos con un metrónomo que nos va marcando el tiempo. El movimiento es parte de la interpretación, entonces esa frescura que te la da una primera toma es muy difícil de repetir después, y la toma que quedó fue la primera, entonces fue como grabar medio que en vivo en esta canción en particular. Y lo que hablábamos de esa similitud tímbrica, a mí me pasó algo muy raro con Amalia de la Vega, y es que yo no la conocía a Amalia hace 15 años, ponele, sí, 12 años capaz. No la conocía, en casa no se escuchaba, así mucho Alfredo Zita Rosa, se escuchaba, no sé, Serrat, Silvio Rodríguez, toda esa música, la música que escuchaban mis viejos, pero Amalia no se la escuchaba en casa, a los olimareños se escuchaba mucho también, y me pasó que un amigo muy querido, Fede Lima, socio,
claro,
me dijo, socia, porque él me dice socia, vos tenés que escuchar a Amalia de la Vega, él que es de Melo, además, es de la misma tierra que Amalia, tenés que escuchar a Amalia de la Vega, a mí hay algo de ella que me hace acordar a tu voz.
Y ahí, bueno, no soy el único, no, si lo dijo Fede,
pero
también,
por eso, no me pasó solo con Fede, después... ahí empecé a escuchar a Amalia, sobre todo con él, en la casa de él, que se empezó a comprar vinilos y a compartir esa música conmigo. Después me pasó que fui a tocar al Teatro Maceo de San José, un teatro divino que tiene nuestro país, y cuando terminé de cantar, yo no cantaba ninguna canción de Amalia de la Vega, cantaba repertorio más vinculado con el tango, composiciones mías. Cuando terminé de cantar, se acercó la directora del Teatro Maceo, una señora, ahora no recuerdo su nombre, pero divina ella, y me dijo, cuando te escucho cantar me haces acordar a Amalia de la Vega. Y repito que yo no cantaba ninguna canción de Amalia de la Vega, y el repertorio no era tan folclórico tampoco.
Claro.
Y después me pasó una cosa similar con un amigo querido que estaba Are Cardoso. Yo había ido a cantar con invitada por la Catalina... Y cuando terminé de cantar me dijo, vos cuando te escucho cantar me haces acordar a Amalia de la Vega. Y digo, va, algo pasa acá, hay algo raro, hay una conexión misteriosa.
Te metiste de cabeza en su obra.
Y empecé a escucharla muchísimo, sobre todo a hacer eso también, a ir a la feria, a buscar vinilos, porque la obra de ella, capaz que en YouTube hay más cosas colgadas, pero no está completa la obra de ella en plataformas digitales. Entonces empezar a buscarla, a escuchar, no con el propósito de hacer este disco que hice ahora, sino nada, de escuchar y aprender, sobre todo. Pero escuchándola, yo lo único que encuentro similar es una cuestión tímbrica, así que yo tengo un timbre grave, pero no tengo un registro tan grave. Y creo que la voz de ella
es
así también, es un timbre grave, como pesado, pero en cambio el registro es un registro medio agudo. Entonces esa es la similitud que me parece que tenemos. Después todo lo demás, ella es impresionante, era mejor.
Es una figura, recién lo comentaban fuera de aire, que por diferentes circunstancias quedó como que desapareció del ambiente, quedó como en el ostracismo, y en los últimos años como que volvió, ¿no? Y sí, volvió, vos me contabas lo de Fede Lima, pero volvió también al impulso de otras mujeres, ¿no?
Sí.
Que la fueron redescubriendo. ¿Qué descubriste vos de Amalia de la Vega, más allá de lo musical, y qué fue lo que para vos pasó con Amalia de la Vega, ¿no?
Bueno, yo me puse a leer algunas cosas que hay sobre ella, sobre su vida. Leí que ella era una persona bastante tímida, como que el cantar, tocar en vivo no era lo que más le gustaba más grabar que tocar en vivo. Y después, hablando con algunos colegas más veteranos, lo que me mencionaban es que a ella se la vinculó mucho con la dictadura, entonces fueron parte de ese grupete de artistas, si bien ella nunca manifestó un apoyo explícito a la dictadura y al régimen militar. Ella tocó en muchos actos públicos que eran parte del gobierno de ese momento, que era el régimen militar, era la dictadura militar. Entonces, bueno, se le asoció a eso y con toda la, después de la recuperación de la democracia y todo eso, fue un artista que quedó absolutamente de lado. Yo creo que también hay un tema, si vos lees algunas cuestiones, Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, la admiraba muchísimo a ella a nivel artístico. De hecho, el formato ese de guitarras, él, según he leído yo, él lo toma.
Mirá, no sabía ese detalle.
De ella, sí, la admiraba muchísimo. Y bueno, pasó lo que también sigue pasando hasta ahora. A las artistas mujeres les cuesta mucho más que a los artistas varones posicionarse. Entonces creo que eso también tiene que ver, ¿no? Quizás no ocupó el lugar en su momento que de acuerdo a lo que era como artista tendría que haber ocupado. Eso también me parece, haciendo un análisis así a la distancia, de haber leído algunas cosas sobre su historia, sobre lo que opinaban otros artistas sobre ella, y también hablando con colegas actualmente, ¿no? Que la conocieron y que compartieron esas épocas.
¿Por qué decidiste, ya que lo trajimos a la mesa, por qué lo juntaste en un disco a Zitarrosa? Queda claro lo que contabas recién de la influencia que el propio Zitarrosa decía que tenía Amalia de la Vega, pero tu proceso, ¿cuál fue? Los quiero poner, quiero interpretar la obra de estos dos artistas y ponerla en un mismo disco.
Sí, yo lo definí en un momento como que eran dos artistas que unían el campo y la ciudad. Yo a Zitarrosa lo identifico más con una cuestión ciudadana, montevideana. Yo lo veo súper montevideano a él. Y Amalia de la Vega es todo lo contrario, es campo. La escucho a ella y es campo. Y por ahí, eso fue uno de los motivos, esa unión campo-ciudad que me parecía súper interesante. Por el otro lado, también eso que hablábamos recién, dos artistas que marcaron una época, que fueron súper emblemáticos. Zitarrosa, obviamente, posicionado en otro lugar, es una de las voces más importantes de nuestro país, súper reconocido, merecidamente reconocido. También a nivel compositivo es impresionante la obra de Alfredo. Y Amalia de la Vega quizás no ocupando ese lugar que para mí merecería ocupar.
La subiste a ese pedestal.
Sí, en mi pedestal sí. Claro. No quiere decir que lo esté realmente, ni que a partir de este disco lo vaya a estar, pero yo creo que es un artista de esa misma talla, y que por distintas circunstancias, que habría que analizar en el contexto histórico también, bueno, no está en ese lugar, no ocupa ese lugar. De hecho, si vos le preguntás a cualquier persona por la calle quién es Alfredo Zitarrosa, a ver, y si le preguntás quién es Amalia de la Vega, seguramente no sepa.
De 10, capaz que uno te contesta.
Sí, la gente más veterana sí, pero la gente más 40, 50, ya difícilmente sepa quién es Amalia de la Vega.
Me quedé pensando en esa unión campo-ciudad. ¿Qué tiene Maya? Maya Castro, evidentemente, tiene un componente urbano y de ciudad.
Sí, totalmente.
Eso se le nota en toda su obra. ¿Y de campo qué tiene? ¿Cómo llegaste al campo? ¿Mirándolo desde la ciudad?
Bueno, en realidad, mi abuela Fátima, ella nació en Santa Fe, Argentina. Sus padres vinieron del Líbano en esa oleada migratoria que hubo a principios del siglo XX. Llegaron del Líbano y se radicaron en Santa Fe, como muchos que huían de las guerras. Llegaron a Argentina. Mi abuela nació ahí en Argentina. Y ellos, cuando mi abuela tenía 5 años, se vinieron a vivir a Uruguay. Se fueron a vivir a Mercedes. Y mi abuela siempre vivió en Mercedes, vivió en la ciudad, pero cuando fue más joven, que se casó y eso, siempre vivió en el campo. Y ese es mi vínculo más cercano con el campo, con mi abuela, con verla levantarse a las 6 de la mañana, a sacar agua del aljibe, a plantar, a ayudarla a juntar frutillas, tenía su pedacito de tierra, lo plantaba, y ese es mi vínculo más cercano con el campo, en realidad. Pero sí me considero una persona 100% montevideana, aunque me gusta mucho el campo y me gusta esa dinámica de vida, pero sí soy montevideana.
Vamos a, le voy a pedir a Ale irnos, arrancamos por el final o por el presente, pero me quiero ir unos 20 años atrás y a escuchar un poco de lo primero que yo particularmente, pero muchos les ha pasado, escucharon de Maya Castro, que sí, es bien urbano desde la sonoridad, pero además desde la elección del artista.
Que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor.
Los ricoteros ya saben de qué estamos hablando. Estamos escuchando La Bestia Pop en esta reinterpretación que hacía Maya Castro hace casi 20 años atrás. Y yo le preguntaba recién, o me interrogaba, o le iba a preguntar, pero ella sola empezó a hablar mientras sonaba la canción. ¿Qué escucha Maya Castro cuando se escucha a una Maya Castro de hace 20 años, ¿no?
Sí, noto la diferencia claramente en, bueno, nada, son muchos años, obviamente, mucho recorrido. Trabajo también en la voz, ¿no? Pero claro, era como una voz más livianita, quizás, como más volátil. Sí, también vas agarrando seguridad en cuanto a la forma de interpretar, vas encontrando tu forma de cantar, que eso te lo da el tiempo nomás, o por lo menos a mí me lo dio el tiempo, capaz que hay gente que ya nace así. Pero
elegís ciertos géneros donde la maduración de la voz también va agarrando otro cuerpo y se va adaptando más también. ¿Hay algo de eso o no?
No, eso no. Me elijo las canciones que me gusta cantar. Incluso lo hago con mis canciones. Capaz que hago una canción y la empiezo a cantar y si no me gusta, no va. Porque sea mía, no va a estar en un repertorio. Eso, soy bastante estricta con eso. Tengo que sentirme cómoda con la canción, sentir que puedo apropiarme de la canción, incluso de una canción mía. Entonces la elección de las canciones va más por ahí, no por bueno, voy a buscar una canción que mi voz se luzca de tal manera o de tal otra. No, lo tomo más por lo interpretativo que en ese sentido. Y La Bestia Pop, en realidad, esta canción nació como un juego en mi casa. O sea,
escuchabas Los Redondos, sin duda.
Sí, Los Redondos los escuché toda mi vida. O sea, claro. Sobre todo en mi adolescencia, pero es música que siempre estuvo presente. Y nada, me ponía con la computadora a buscar canciones que tenía ganas de tocar. Buscaba los acordes, no sé qué, y me las ponía a tocar en la guitarra y a cantar, pero como jodiendo en casa nomás. Y un día dije, voy a empezar, voy a hacerla como más lenta esta canción. Y la llevé como más hacia el lado de un son, una cosa más bolero, más son. Y un día un guitarrista me dijo, pero eso si lo llevas a un milongueo, va a quedar buenísimo. Y empecé a hacerlo y bueno, y así surgió. Y de hecho en los primeros shows la tocaba yo sola con la guitarra, esta canción. O sea, era un momento que los músicos paraban de tocar, yo agarraba la guitarra y tocaba esto. Y claro, empezó a pasar que era la canción que la gente se quedaba más copada.
Claro.
Y en el momento de grabarla, convoqué a Freddy Pérez, que es un guitarrista alucinante, e hizo todo este arreglo de guitarras, grabó él todas las guitarras. Y ahora con el cuarteto de guitarras con el que estoy tocando estamos reproduciendo este mismo arreglo, que es el arreglo original de la canción. Después yo la empecé a tocar con banda y el arreglo fue como mutando. Pero ahora estamos tocando exacto este arreglo que está buenísimo.
Que quería llevarte también a esa época y bueno, donde era por supuesto 20 años menos, era mucho más joven y con todo eso que se habla de que el tango nos llega en la madurez, ¿por qué? A vos te llegó el tango tan pronto. Justo ahora yo pensaba, bueno, 20 años de carrera, justo estás en el punto exacto de la letra de uno de los tangos más famosos.
Que 20 años no es nada.
Que 20 años no es nada. ¿Cantaste Volver alguna vez?
Sí, está en el tercer disco.
El
está.
Tercero.
Y es un tango que me gusta mucho cantar, pero lo llevé para otro lado absolutamente. Lo sacamos como de esa cosa un poco brusca con Hay distintas formas de cantar, obviamente, y Volver siempre es cantado como Volver, que está buenísimo, pero ya hay 800 versiones así. Entonces tratamos de llevarlo como para otro lado y capaz que rescatarle un poco la cuestión más dulce que tiene esa letra, que es alucinante, y la melodía, que es increíble. Y siempre disfruté muchísimo cantarlo, la verdad. Es un tango que me encanta, pero no estoy de acuerdo que 20 años no es nada. Es un montón de tiempo y pasan millones de cosas. O sea, cuando te pones a pensar, no sé, o por lo menos a mí, 3 millones de cosas que me pasaron en 20 años, obviamente como a todo el mundo, buenas y malas, pero sí, es un montón de tiempo y estando hoy, ahora en el presente, pienso para atrás y valoro mucho todo el trabajo que se hizo en todo este tiempo para llegar al hoy.
¿Y por qué elegir tango hace 20 años, con 20 años menos? Esa Maya Castro que escuchaba en su adolescencia Los Redonditos de Ricota, que podría haberse dedicado a tener una banda de rock, capaz que la tuvo, es una parte de su historia que yo no conozco. Yo recuerdo que siempre se cita que Maya fue parte de una de las murgas más revolucionarias de la historia de nuestro carnaval, que todavía sigue marcando fuerte, que era la antimurga BCG, muy jovencita, sí. O sea, venía de ese palo también. ¿Por qué elegir volcarse al tango? ¿Fue el consejo de alguien? Maya, ¿vos tenés que cantar tango? ¿O no, vos fuiste encontrando?
Sí, no, fue una elección propia. Yo entré a la BCG con 15 años, en el 95. El Flaco Morris firmaba mi permiso de menor como tutor para que yo pudiera salir en carnaval. Él era mi adulto responsable. Y con la BCG, aunque cuando la gente que tuvo la oportunidad de verla o se acuerda, era como todo, parecía todo un descontrol, pero era la murga más organizada y más estricta que yo vi en mi vida.
¿Tuviste otras experiencias de
después murga? Estuve en La Mojigata, hice 2 años, que era como una experiencia absolutamente opuesta a la BCG. Y a mí me enseñó la disciplina que tiene el teatro. El Flaco la aplicaba absolutamente en la BCG, en la murga. Entonces, yo siempre fui una persona súper abierta con la música y siempre me gustó de todo. Y cuando tenía 15 años salía en la BCG y me acuerdo que cuando cumplí 15 no quise ni un viaje, ni una fiesta, ni ninguna de esas cosas. Le pedí a la gente que me regalara dinero y me compré una guitarra y me compré un equipo de audio Yamaha divino que lo tengo hasta el día de hoy y suena increíble, obviamente parlantes de madera, o sea, un buen equipo de audio divino, y me compré un montón de compactos y entre esos discos me compré un disco de los Red Hot Chili Peppers que me encantaba, el Blood Sugar, que lo sigo teniendo y un discazo. Me compré un disco de Santana que me gustaba pila, me compré un disco de Piazzolla.
Opa, ahí entró algo ahí.
Claro, sí, me compré un disco de Canoura y Fattoruso, que era un disco de tangos y boleros que me alucinaba, me parecía increíble, y no sé, no me acuerdo qué más, pero tenía de todo para escuchar y siempre me gustó mucho la música en general, nunca fui para nada prejuiciosa con la música, y el tango formaba parte de las del cancionero habitual en mi vida. En la BCG me acuerdo de cantar tangos. Hacíamos Adiós Muchachos, fue parte de una despedida, Siga el Corso fue parte de la presentación de un espectáculo, creo que del 98, 97, no sé, por ahí. Entonces el tango siempre estuvo en la vuelta. Si bien en mi casa no se escuchaba mucho tango, fue parte de la música que yo elegí para escuchar y posteriormente para cantar. Cuando entré a la Escuela Universitaria de Música a estudiar canto en el 98, que tenía 18 años, tenía que cantar una canción. Esa era la consigna de la prueba de admisión, porque era una prueba bastante estricta. Entramos creo que 12 personas, dimos una prueba 250 más o menos, y yo elegí el tango Nostalgias para cantar. Y claro, yo no sabía que lo tenía que cantar a capela. O sea, no es que nadie me acompañaba en el piano, no, a capela. Y claro, cuando terminé, la profesora me dijo, elegiste el tango más difícil para cantar, porque claro, el tango ese arranca, tiene una zona súper grave y una zona súper aguda. Y bueno, gracias a ese tango entré a la Escuela Universitaria de Música a estudiar canto, que era lo que yo quería. Mis padres no tenían un mango para pagarme clases particulares, entonces yo estaba desesperada por conseguir dónde estudiar. Y bueno, entré a hacer canto lírico. Obviamente estuve un par de años y me di cuenta que no era lo que me gustaba, pero la parte técnica como que la reaproveché y hasta el día de hoy la sigo aplicando en tanto cuando yo doy clases como cuando canto.
Quiero pedirle a Ale que me pase Lluvia al Instante, que está por ahí, para hablar un poco del momento en que empezaste a, si bien al principio hacías repertorios de otros artistas, empezaste a hacer tus propias canciones. A ver, tira un poquito de algo, de Puño y Letra de Amaia Castro.
Y así te vi entrar en mí, canción de voz que quiso existir y se durmió en vos para poder vivir en mí.
Lluvia inerte se llama este tema, creo que dije lluvia intensa antes, bueno, se confundieron las ienes, pero bueno, llega un momento en que, creo que hay la recomendación de alguien también, que ya lo nombraste, pero me lo vas a confirmar, para que te pongas a componer, pero que me cuentes un poco, ¿no?, cuando se dio ese proceso y qué significa, ¿no?, empezar y sobre todo en un género donde parece que está todo hecho, ¿no?, como es el tango, que parece que no hay la posibilidad de innovar o musical o letrísticamente, ¿no?, ¿qué fue ese momento?
Sí, en realidad siempre tuve esa inquietud desde chica. De adolescente ya empecé a escribía cosas que, no sé, que me gustaban a mí, que me ayudaban a sacar un poquito. Y siempre hice canciones. Me costó un poco, sí, empezar a dar el paso de, bueno, tocar en vivo y plasmar las canciones también en algún disco. Ya ahí en este disco, que es el segundo, que es Lluvia Inerte, está esta canción, Lluvia Inerte, que vos bautizaste Lluvia Intensa.
No me escuchen, no me sigan.
No busquen Lluvia Intensa porque van a escuchar otra canción. Y bueno, en realidad hay dos canciones mías ahí. Una milonga y esta, Lluvia Inerte. Y mi pianista de ese momento, Horacio Illorio, que va a estar ahora en el show de los 20 años, obviamente, siempre fue muy fan de mis canciones, siempre. Siempre me dio para adelante con que, no, que tenés que tocar tus canciones, tenés que tocar, esta canción me encanta, tenés que hacer esta canción, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, él era más hincha de mis canciones que yo misma. y bueno, estuvo bueno, porque eso a veces cuando tenés alguna duda o algo, te tira para adelante.
Y más un nombre de peso, ¿no? Me imagino.
Sí, Osito le decimos a Horacio, porque... Él es una persona vinculada con el mundo jazzístico y tanguero de toda la vida. Su padre era pianista también de tango, era compositor. Entonces, para mí fue una fuerza importante en ese primer momento, cuando todo medio que te genera dudas. Pero bueno, capaz que era como más estricta con mis canciones que con las canciones de los demás. Y por ahí me costó un poco empezar a alargar mis canciones. No es que no estuvieran, sino que me costó empezar a mostrarlas. Pero después del segundo disco ya perdí absolutamente ese miedo, y ya en el tercero la mitad de las canciones son composiciones mías, y después siempre estuvieron presentes y están muy presentes en el repertorio cuando toco.
¿Y componer para tango qué fue? ¿Presentó un desafío? ¿Tiene complejidades especiales? ¿Cómo lo definirías?
Sí, tiene desafíos porque obviamente las obras tangueras... a nivel de letras, tienen una complejidad y una riqueza que es alucinante, y sentís la necesidad de estar mínimamente a la altura. Entonces, sí, hay un desafío importante ahí. Capaz que por eso también el filtro personal es bastante fuerte, sobre todo cuando se trata de ese género en particular. Pero mis composiciones no solo fueron por el lado del tango, como te decía, hay alguna milonga, hay canciones más folclóricas, como, no sé, Calendario Amarillo, algunas zambas. Entonces como que van por varios lados y no solo por lo tanguero. Hay alguna milonga ciudadana que es parte del tango también, pero como que maneja otro tipo de lenguaje y otro tipo de códigos como más picarescos. Entonces, nada, sobre todo meterse adentro del código ese y respetar ciertas cosas y moverse de ciertas otras cosas.
¿Me contás del show? Porque el tiempo, o sea, no, nos voló. Me encantaría seguir hablando de otras cosas, pero bueno, también la excusa es que Maya está celebrando 20 años de carrera con un teatro Solís. Yo pensaba antes, no es la primera vez que vas a estar en el Solís, pero hacer un Solís debe tener un peso simbólico. Tremendo, pero bueno, contame los detalles que me quieras contar del show.
Eso lo hablaba con el director del Teatro Solís en el momento de proponerle hacer este show ahí, y yo le decía, es el teatro más importante de nuestra ciudad, obviamente, quizás más importante del país también, y para mí es importante hacer ese show ahí. Si bien a nivel de capacidad podría hacerlo en alguna otra sala, para mí era importante hacerlo en el Solís. Es como la escenografía perfecta para una celebración así. Tiene un sonido increíble, es hermoso. Entonces sí, obviamente hay un peso especial por ese teatro. Ya es la tercera vez que voy a presentarme en el Solís. Y quería celebrarlo ahí. El show, obviamente, va a ser un recorrido por estos 20 años de carrera con una selección de repertorio que ya empecé hace un tiempo y que va a ser bien representativa de estos 20 años. Y por eso mismo también durante el show van a haber distintas formaciones que me han acompañado durante estos años, muchos músicos que han tocado conmigo durante mucho tiempo, obviamente la banda que se va a rearmar para este show en especial, momentos capaz que más íntimos con algunos artistas invitados que han sido parte también de mi carrera musical, que los admiro mucho y que han sido súper importantes. Y también el formato cuarteto de guitarras con el que grabé este último disco, de Amalia y Zita Rosa, que también va a estar presente y va a ser una parte fuerte del show. Pero sobre todo mis ganas son de eso, de celebrar con el público y también con los músicos y con los artistas invitados que me han acompañado todo este tiempo.
Parece que falta un montón, pero es un Solís, también la capacidad es ilimitada. Esto va a ser el 22 de agosto, pero ya hay entradas a la venta. Te quiero despedir con algunos mensajes que te llegaron. Mis felicitaciones a Maya, me encanta la interpretación que hizo con Fede y Mandrake, Desarmados, dice este mensaje.
Desarmados, un temón de Fede.
Quizás alguno de ellos esté en el escenario, no vamos a decir más nada. Mis felicitaciones a Maya, dice este otro, una capa Maya, dice este otro que coincide con Amalia de la Vega, se le identificó falsamente con la dictadura. Alguien que aclaraba más temprano, o que aportaba, si no me equivoco, los inicios de Maya fueron en la BCG, acá. Así que bueno, Maya, un placer, un gusto haberte tenido por aquí. Me quiero ir con Chamarrita de una Bailanta, que me encanta esa interpretación que haces en tu último disco. Los discos de Maya, por supuesto, están en las plataformas digitales que todos conocemos. ¿Se dice editando en físico o no?
Vos sabés que este último disco no está en físico, está solo en digital, pero para estos 20 años vamos a hacer un vinilo, un material especial.
¿Es tu primer vinilo?
Sí, primer vinilo. Y va a ser
¿Tiene algo de simbólico tener un vinilo?
Bueno, sí, claro. A mí me encantan los vinilos y escucho en casa y me fascina. Y para estos 20 años me parecía como un obsequio para la gente, que obviamente no va a ser un obsequio porque hay que comprarlo.
Claro.
pero sí una forma de celebrar con algo especial y que va a ser una edición limitada. Entonces, el día del show, el 22 de agosto, va a estar ahí. Así que nada, es una linda forma de celebrar los 20 años también.
Gracias, Maya. Nos Gracias vamos entonces con Chamarrita de una Bailanta. Esto está en el último disco de Maya Castro, donde reinterpreta canciones de Alfredo Zitarrosa y de Amalia de la Vega.
Luna con el sol, por una noche no fui peón, no.